Creemos en el tiempo. Creemos que el valor fundamental, por ejemplo, es la historia, y no lo es. El tiempo y el yo son ilusiones.
Poeta, narrador y filósofo. Único premio Nobel de Literatura en la historia de la cultura mexicana. Actor de innumerables escenarios cotidianos del pensamiento mexicano y viajante excepcional de todos los mares de la cultura universal.
La obra nunca es enteramente nuestra. Para que la obra se realice plenamente, es necesario un lector.
Octavio Paz celebra su centenario. Aunque abandonó este mundo en 1998, su obra y su pensamiento no solo permanecen, se hacen más jóvenes en cada relectura.
Sin nuestros lectores, nuestras obras no serían realmente obras.
El Instituto Mexicano de la Radio se une a las celebraciones de los 100 años del nacimiento de Octavio Paz.
Lo que hay que vivir el presente, porque esta es nuestra eternidad. El presente es nuestra eternidad.
Octavio Paz y sus revoluciones. Obra y pensamiento político en el centenario de su nacimiento.
Cada lector es un autor.
El centro y el rasgo más conocido de la creación intelectual de Octavio Paz fue su trabajo como poeta. Sin embargo, también se distinguió como participante polémico y activo de muchas de las discusiones políticas, filosóficas e ideológicas que caracterizaron el siglo XX. Sus palabras, si bien se han revestido de literatura en los anales de la memoria de la mayoría de sus lectores, tuvieron mucho que ver, más que con el ritmo y el verso, con la profundidad de las ideas plasmadas en sus ensayos. Fue en ellos donde se expresó como insuperable crítico y donde la perfección de su prosa promovió el diálogo que siempre consideró indispensable para la transmisión de las ideas. Es a través de sus ensayos políticos donde puede recorrerse con éxito el laberinto no solo de las filiaciones ideológicas de Octavio Paz, sino también de cuestiones como la historia de América Latina, las bases éticas y teóricas de las gobernanzas en Oriente y Occidente, y también la tradición y la ruptura. Todo lo que provoca renovaciones y finalmente ha sido la causa de todas las revoluciones. El lenguaje del poeta en sus ensayos no se agota como medio de expresión. No es nada más una prosa que explota la palabra como recreación del autor. Son textos que implican una responsabilidad individual del autor frente a la sociedad. La construcción de un sentido crítico, que para Octavio Paz era un gran pendiente, y de lograrse sería la gran conquista de la Edad Moderna y el más alto pensamiento de nuestra civilización.
Dudar de nuestra realidad y de la del mundo es una experiencia que todos hemos conocido. Certeza, si es real la luz blanca de esta lámpara, real la mano que escribe, ¿son reales los ojos que miran lo escrito? De una palabra a la otra, lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo, entre dos paréntesis.
Hace unos 100 años, a principios del siglo que todos vimos morir, nacía también Octavio Paz. La historia, que está hecha de las venturas y desventuras de los tiempos y hombres, reservaba una página de honor escrita con su nombre. Nacido el 31 de marzo de 1914, hoy se dice poéticamente y como corresponde que el encuentro amoroso entre Paz y la literatura comenzó en el jardín de su abuelo en la zona de Mixcoac. Ahí, entre la higuera, un templo vegetal de pinos, fresnos, un huele de noche y un granado, Paz se convirtió en infantil pero feroz lector. Gozoso entre los muros de adobe que separaban el jardín del mundo, también nació su poesía. El tiempo fue elástico. El espacio, giratorio y la inspiración no tardarían en volcarse en verso.
Todo comienza en un jardín. Lo recuerdo, me recuerdo. Jardín con niño. A tientas, me adentro. Pasillos, puertas que dan a un cuarto de hotel, a una interjección, a un páramo urbano. Y entre el bostezo y el abandono, tú, intacto, verdor sitiado por tanta muerte, jardín revisto esta noche. Sueños insensatos y lúcidos, geometría y delirio entre altas bardas de adobe. La glorieta de los pinos, ocho testigos de mi infancia, siempre de pie, sin cambiar nunca de postura, de traje, de silencio. El montón de pedruscos de aquel pabellón que no dejó terminar la guerra civil, lugar amado por la melancolía y las lagartijas. Los yerbales con sus secretos, su molicie de verde caliente, sus bichos agazapados y terribles. La higuera y sus consejas. Los adversarios, el floripondio y sus lámparas blancas frente al granado, candelabro de joyas rojas ardiendo en pleno día. El membrillo y sus varas flexibles con las que arrancaba ayes al aire matinal. La lujosa mancha de vino de la bugambilia sobre el muro inmaculado, blanquísimo. Mi casa, mi gente, mi tierra.
Octavio Paz y sus revoluciones, obra y pensamiento político en el centenario de su nacimiento. Un grupo de jóvenes que también serían grandes intelectuales de la primera mitad del siglo XX adquirían sus conocimientos en el aula, como Antonio Caso, Samuel Ramos, Julio Torri, Carlos Pellicer y José Gorostiza. Otros como Javier Villaurrutia y Jorge Cuesta en los cafés. Algunos buscarían periódicos y revistas. Octavio Paz abandonaría el jardín de su abuelo, se iría a los Estados Unidos con su padre, que era representante de Emiliano Zapata, y luego volvería. Estudió en el Colegio Williams, la preparatoria en el Colegio Francés Morelos, hoy Centro Universitario México, y después dos licenciaturas, una en la Facultad de Derecho y otra en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalizados sus estudios, en 1937 viajó a Yucatán como miembro de las misiones educativas del general Lázaro Cárdenas en una escuela para hijos de obreros y campesinos de Mérida y se convirtió en maestro. Sin embargo, en aquel momento, en plena Guerra Civil Española, lo invitaron a acudir al Congreso de Intelectuales Antifascistas.
Desde que ingresé en la preparatoria, tuve dos preocupaciones esenciales desde el punto de vista intelectual y me atrevo a decir moral. La primera, la literatura, y la literatura en su forma más radical, la herencia de la vanguardia, la herencia de los grandes movimientos poéticos y artísticos del siglo XX. Y la otra gran preocupación, que es una preocupación universal y que afecta, toca, modela, diríamos, a toda esta generación, que aparece hacia 1930, es la idea, o el mito, mejor dicho, de la revolución mundial.
Comenzaba a perfilarse en su mente creativa la reflexión política, pensamientos y afirmaciones que generarían más adendas que simpatías y un sinnúmero de polémicas. La pregunta sobre si el poeta era un revolucionario o no se repitió justamente como hoy, tratando de hallar respuesta. Después de su primer ensayo, Ética del Artista, sus escritos poéticos convivirían con la prosa de sus pensamientos y muchas veces competirían con ellos. Escritores y pensadores de siempre, tanto los más jóvenes como los que llevan años de lectores, críticos y escritores, tienen una opinión clara sobre lo revolucionario y el sentido de la revolución en la obra y pensamiento de Paz.
Si Octavio Paz fue o no un revolucionario en la poesía mexicana, yo diría que no solo en la poesía mexicana.
Adolfo Castañón, escritor, maestro y editor.
Fue revolucionario o practicó el arte de revolucionar Octavio Paz, sino también en el ámbito de la lengua hispánica e hispanoamericana. La palabra revolución, de origen científico, es una palabra que él conjugó contra el lenguaje, hizo rebotar contra el verso, la prosa, el soneto, el endecasílabo, la prosa poética, la crítica literaria, la filosofía, de muchas maneras. Entonces, desde mi punto de vista, definitivamente sí, Octavio Paz fue un revolucionario de la poesía.
Revolucionario siempre, rebelde siempre, revoltoso nunca.
Ignacio Padilla, escritor.
Revolución, rebelión y revuelta, conceptos que el propio Octavio Paz, sobre los que escribió con avidez y con lucidez, y él encarnó sin duda alguna mucho más allá de la revolución de la poesía, revolucionó nuestra manera de mirarnos a nosotros mismos en el contexto de la literatura universal. Creo que la mayor transformación, la mayor sacudida, la mayor revolución que hizo Octavio Paz fue la de devolvernos o incardinarnos la conciencia de que somos parte de una tradición y somos tan modernos y tan contemporáneos de absolutamente todos como merecemos ser.
Octavio Paz y sus revoluciones. Obra y pensamiento político en el centenario de su nacimiento. Grandes figuras del arte y la poesía mexicana, como Eduardo Lizalde, han estudiado la obra de Octavio Paz en toda dimensión y contexto.
No es verdad que los ensayos políticos de Octavio Paz sean lo menos leído, al contrario, han sido los más debatidos, los más publicados y los más importantes en la obra de este personaje que, como decía yo, no solo es nuestro más grande poeta y nuestro más grande ensayista y posiblemente el mayor escritor de toda la segunda parte del siglo XX en México y en América Latina.
Eduardo Lizalde, poeta, melómano y pensador.
Los ensayos políticos de Octavio Paz, El Logro Filantrópico, Tiempo Nublado, muchos otros publicados en las revistas que él capitaneó y fundó, han sido los más debatidos y leídos. Octavio Paz, lo he dicho varias veces, fue una especie de gladiador intelectual, pues luchó con información, devoción y personalidad impresionante contra todas las corrientes políticas. Tuvo contradicciones con el partido oficial, con los partidos de oposición, con los partidos de extrema izquierda, y no solamente con los grupos ideológicos de México, sino del mundo. Desde que se desencantó, como muchos otros intelectuales de Europa, de América y del mundo, me cuento entre ellos, del marxismo, leninismo y las corrientes extremas de la izquierda mundial, Octavio Paz empezó a hacer una crítica severa y además creo que visionaria de lo que ocurría en la izquierda americana y en el mundo. A eso se debe que haya acertado a vaticinar la caída del muro de Berlín que todo el mundo observó al final del año 89.
Celebrar un hecho histórico tiene las turbulencias del caso, el tiempo. Preguntarse si valen la pena las recordaciones. Muchas consejas hay al respecto, desde las que dicen que no hay mal que dure 100 años, hasta las que resignadamente advierten que en 100 años todos seremos calvos. La celebración del centenario de Octavio Paz no tiene doblez ni desperdicio. Conmemoramos algo mexicano, pero universal: el arte y la palabra. Sin margen de error, porque se trata de pensamiento y literatura. Ahí están sus libros para comprobarlo. Octavio Paz y sus revoluciones, obra y pensamiento político en el centenario de su nacimiento.
Piedra de sol, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre.
Octavio Paz emprendió a través de sus ensayos una revisión de su propio pensamiento político y a la vez confeccionó una historia de los distintos discursos críticos. Implicaba al mismo tiempo una postura vital y, por el otro lado, una posición analítica frente al lenguaje que casi todos los pensadores y políticos usaban descuidadamente en sus discursos. Finalmente, hubo de redefinirse ante temas como el liberalismo, la democracia y la revolución.
Hacer algunas reflexiones precisamente en el centenario del natalicio de Octavio Paz, uno de nuestros pensadores más importantes universales.
Jorge Islas, profesor de Derecho de la UNAM, columnista y analista político.
En donde ha logrado traspasar diversas fronteras del pensamiento, de la crítica, del ensayo, un dramaturgo, un poeta connotado en toda la extensión de la palabra, pero sobre todo con toda la contundencia del buen uso del lenguaje, culto, inteligente, erudito, abstracto.
Definido como hombre de su siglo, la figura de Octavio Paz puede entenderse en varias formas. Como un ser cuya vida inicia y termina en cierto periodo de tiempo, o bien como un intelectual que dedicó su esfuerzo reflexivo y creador a escribir sobre el siglo XX y los hombres y mujeres que lo habitaron. Fue, sin duda, un crítico que analizó con elementos de su momento las creaciones de siglos anteriores. Sin embargo, hacia él mismo siempre tuvo definiciones claras.
Yo soy un hijo de la revolución. Yo nací en 1914. De modo que, ¿qué es lo que hago en el laberinto de la soledad? Hago la crítica del México que yo conocí, que es el producto de la revolución mexicana. Y por eso este libro mío termina en una gran interrogación. Soy hijo de la revolución mexicana, pero como poeta también soy hijo de la vanguardia. No fui revolucionario mexicano, no estuve con Zapata como mi padre, no estuve con Villa, soy hijo de la generación que hizo la revolución. Tampoco soy la vanguardia, no soy contemporáneo, estrictamente hablando, de Huidobro, o de Lorca, o de Alberti, o de Neruda, soy la generación que viene después de ellos. De modo que soy el hijo de la revolución y el hijo de la vanguardia.
El origen de Octavio Paz como ensayista tuvo como correspondencia varios hechos. El momento más luminoso del grupo de los contemporáneos, la poderosa figura intelectual de Alfonso Reyes, la cultura, poética y política del mundo hispánico y la resonancia de la Guerra Civil Española. Primero escribió ensayos como crítica literaria de los autores que leía o le interesaban, por ejemplo, Quevedo y Pellicer. Después sobre inquietudes personales como el erotismo o el ser del mexicano. Finalmente, en 1950 publicó El laberinto de la soledad, que le dio fama nacional e internacional, y en glorioso encuentro tocó temas mayores como la posibilidad de una auténtica filosofía mexicana y la búsqueda de la identidad.
Yo creo que Octavio Paz desde chiquito vivió en el mundo de la política. Las pláticas con su padre y con su abuelo, seguramente él lo ha dejado ver en algunos ensayos y en algún poema, sobre todo en Pasado en Claro, que formaban parte de la vida cotidiana.
Javier Aranda, periodista, escritor, director, experto en literatura.
La reflexión de un niño que ve cómo se hace política, cómo llegan a su casa los protagonistas de la política de entonces por parte de su padre y de su abuelo. Yo creo que acercarnos a este personaje es acercarnos también al conocimiento de México.
Mis clásicos son los de mi lengua y me siento descendiente de Lope y de Quevedo como cualquier escritor español. Pero no soy español. Creo que lo mismo podrían decir la mayoría de los escritores hispanoamericanos y también los de los Estados Unidos, Brasil y Canadá frente a la tradición inglesa, portuguesa y francesa. Para entender más claramente la peculiar posición de los escritores americanos, basta con pensar en el diálogo que sostiene el escritor japonés, chino o árabe con esta o aquella literatura europea. Es un diálogo a través de lenguas y civilizaciones distintas. En cambio, nuestro diálogo se realiza en el interior de la misma lengua. Somos y no somos europeos. ¿Qué somos entonces? Es difícil definir lo que somos, pero nuestras obras hablan por nosotros.
Nada de lo extenso cabe en pocas líneas. Pocas definiciones pueden definirlo todo. A veces ni siquiera lo esencial. El mundo entero pocas veces abarca las fronteras de cada hombre.
A pesar de su genio y de la amplitud de su pensamiento, se revolucionó con hechos de revuelta. Paz abandonó su cargo en la India y muchas de sus felicidades y esperanzas después de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.
Yo quiero referirme al ensayista político. Y hay un ensayista político desde muy joven. Sin embargo, yo creo que lo más granado de Octavio Paz lo leemos a partir del 68. Y creo que hay dos documentos que nos dan cuenta de ello. Y lo quiero poner como fuente referencial. El acontecimiento del 2 de octubre de 1968 sí genera consternación e indignación en Octavio Paz.
Jorge Islas.
Y acto seguido presenta una carta renuncia a otro gran universitario, que es a don Antonio Carrillo Flores, que a la postre era el canciller, era el secretario de Relaciones Exteriores, y le explica: no puedo seguir en este cargo porque se requiere de autoridad moral y no me siento con la conciencia suficiente como para seguir en este cargo después de la represión que hemos visto, del poco cauce que se le ha dado en atención a nuestra juventud. Ofrezco hacer mutis en el extranjero de lo que ha sucedido en México, pero vayan considerando mi remoción lo antes posible. Y el poema que publica en la revista Siempre, dos semanas después, en donde habla de los trabajadores que limpian la sangre de la Plaza de las Tres Culturas, producto de la violenta represión en contra de los jóvenes. A partir de ahí veo a un Octavio Paz, en el sentido occidental de la palabra más amplio, libre, independiente, crítico, riguroso y señalando siempre obsesivamente las faltas del poder y las posibilidades de construir una nueva base social. El laberinto de la soledad claramente está muy referenciado ahí, pero también política.
Acción y reflexión fueron reacciones de Octavio Paz. Su ser político hubo de replantear posiciones viejas y nuevas: pluralidad, liberalismo, democracia, socialismo y revolución entrarían en su código y provocarían polémica y definiciones. Su poesía y sobre todo su ensayo político lo mostraron un ser diferente, aun cuando estuviera comprometido como siempre.
Él tenía muy clara la idea de que toda democracia era imperfecta, pero era la mejor forma para poder seguir caminando.
Javier Aranda.
Él hablaba, por ejemplo, de todas las atrocidades que ocurren todavía en el campo, por ejemplo, cuando fue el levantamiento zapatista. Uno se puede detener en sus textos y ver que en efecto señalaba cosas que no estaban funcionando dentro del aparato o del sistema político mexicano, pero si nos olvidamos de ellas, pues seguirán siendo unos pendientes que nos van a reventar en cualquier momento, ¿no? Como que no podemos seguir minimizando esos matices del poeta porque al rato pues van a provocar pequeñas o grandes conflagraciones. Yo creo que su principal legado, lo que sigue dándonos cuerda para seguir hablando de él y lo seguiremos haciendo durante mucho tiempo, es su propuesta por la pluralidad y su propuesta por la democracia.
Aunque no es necesario, es importante revisar para el presente, la posteridad y los nuevos lectores, la herencia muchas veces invisible que nos dejó Octavio Paz. Más allá de la poesía e incluso de sus textos, heredamos de su genio un compromiso irreductible con la verdad, por lo menos y sobre todo con la certeza de su pensamiento.
Creo que el legado más importante es la visión crítica que él adoptó en relación a la política mexicana y al sistema político a partir de los años 60.
Soledad Loaesa, doctora en Ciencias Políticas, profesora e investigadora del Colegio de México.
Me parece que su reivindicación de la democracia liberal fue muy importante, sobre todo no como un diálogo con la izquierda, sino porque ayudó a los sectores más conservadores de esta sociedad, de la nuestra, a desarrollar una visión política más educada y más democrática de la que yo creo que hubieran tenido si Octavio Paz no hubiera asumido la función de liderazgo político que asumió. Y quiero decir liderazgo político en términos tanto ideológicos como discursivos. Octavio Paz se convirtió en una referencia muy importante para estos grupos que en cierta forma desarrollaron una visión más moderna de la política gracias a él. Yo creo que influyó de dos maneras. De manera directa, sus opiniones fueron adoptadas por jóvenes mexicanos que veían en él a una autoridad moral, no únicamente una autoridad literaria. Y creo que también fue una referencia muy importante para entender cuáles podían ser las opciones de México. Creo que Octavio Paz jugó un papel que las jóvenes generaciones reconocieron, no únicamente como una referencia positiva, sino como un interlocutor. Incluso si provocaba la rebeldía, la reacción negativa de los jóvenes, para el diálogo, para la reflexión política, esa oposición entre Paz y los jóvenes de la época fue muy importante para la reflexión de la época. Yo creo que Octavio Paz fue una gran figura del siglo XX mexicano. Nosotros que somos tan díscolos para reconocer a nuestros grandes hombres, creo que en Paz nadie lo pone en cuestión. Fue una figura central de la segunda mitad del siglo XX. Desde la publicación de su ensayo del Laberinto de la Soledad hasta los últimos días de su vida, en que siguió expresando su fe en el futuro de México.
Octavio Paz, una de las figuras más importantes del siglo XX de América Latina, tiene no solo 100, sino casi todos los años por delante. Todas sus palabras, las que dijo, escribió y recitó, en todos los ámbitos y esferas, ya fueran de la vida material, política o artística, tuvieron dignidad, presencia y despertaron el interés histórico y humano, tanto que ni siquiera otro centenario bastaría para abarcarlo.
Asistimos al crepúsculo del futuro. La baja de la idea de modernidad y la boga de una noción tan dudosa como posmodernidad no son fenómenos que afecten únicamente a las artes y a la literatura. Vivimos la crisis de las ideas y creencias básicas que han movido a los hombres desde hace más de 2 siglos.
Instituto Mexicano de la Radio, 2014, año de Octavio Paz.